Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana, que además haya pasado pues un descanso de sábado y domingo excelente, sea con la familia, los amigos o de manera personal, que lo haya disfrutado y lo aproveche, y si sigue de vacaciones también, si ya se reincorpora a sus actividades, es de las personas que solamente toma una semana y hay que ponerse a trabajar, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía de la estación de las noticias. Esta será también una semana corta, recuerde que pues ya mañana es la fiesta del Año Nuevo, la bienvenida del 2025, y seguramente en algunos, la mayoría de los negocios, los que así lo permitan, se podrá trabajar mediodía, luego hay que descansar el día primero y se retoman actividades el día 2 de enero. Le recordamos que con la activación también de las actividades o de los gobiernos municipales, de las recaudadoras, del trabajo de las dependencias oficiales, de las dependencias de gobierno, pues también está la solicitud del pago de los impuestos, el predial, el agua, los derechos municipales y por supuesto el refrendo vehicular. Le recuerdo que el refrendo viene ya en un paquete que incluye la verificación vehicular y también para algunos casos el reemplacamiento. Por eso es importante también que usted sepa que el próximo día 2 tendremos en una entrevista en la estación de las noticias al titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida, para que nos pueda explicar qué es lo que va a pasar, cómo va a funcionar este tema del pago del refrendo, qué hay que hacer para poder reemplacar, quiénes tendrán que hacerlo, porque ya está quedando claro que no van a ser todos, algunos que tengan las placas más antiguas tendrán que llevar a cabo esta obligación. Particularmente el proceso del pago del refrendo tendrá un descuento si es en línea, muy importante, y además vendrá anexo a la verificación. Lo que ya nos han estado adelantando las autoridades es que habrá beneficios para quienes paguen en línea, y es muy importante que usted que nos está escuchando pues se prepare para todo este procedimiento. Así que la intención es que puedan acudir, si lo quieren, de manera preferencial a las recaudadoras. Los que no quieren hacer largas filas, que es lo más recomendable, pues que lo hagan por internet, porque así, además, sin decirle, se tendrán los mayores beneficios. Al pagar en línea, se obtendrán los mejores beneficios para las personas que puedan llevar a cabo este trámite. Así que le invitamos a que esté atento a la estación de las noticias, porque tendremos esa entrevista. Y, por supuesto, ya el día 3, yo le invito particularmente a que me acompañe en el teléfono público de Radio Metrópoli, porque va a estar también personal de la Secretaría de la Hacienda Pública respondiendo sus dudas, atendiendo sus solicitudes y además explicándonos el paso a paso de este nuevo procedimiento para el pago del refrendo vehicular. Muy importante que usted lo tome en cuenta y además se informe aquí con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hay que saludar al equipo que nos acompaña, Lourdes Torres, que está de vuelta, se incorpora tras sus vacaciones a esta cabina para recibir su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. Luis Durán, que está en los controles de la estación de las noticias. Saúl Martínez hoy nos acompaña en la cabina de Notisistema, y como editor de noticieros está Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Claudia Manuela Pérez en el turno vespertino. Pablito también está trabajando, nuestro compañero Pablo, en la página de la información notisistema.com. Él está como editor del turno matutino, así que ya estaremos informándole a usted en el transcurso de la mañana y el día todo lo más importante que sucede en Jalisco, México y el mundo. Vamos a ir a un recuento de las noticias más adelante, pero de una vez, si le parece, comenzamos con la efeméride musical, porque hoy tenemos el trabajo especial de Ricardo Camarena y bastantes noticias para actualizarnos de lo que pasó además el fin de semana. Está el reporte de Arturo García Caudillo, así que para no perder tiempo, ¿qué le parece si nos vamos de manera directa a la efeméride musical? Este es el trabajo que nos tiene preparado para hoy nuestra compañera Mercedes Altamirano.
En Buenos Días Metrópoli 623.
Bueno, por una falla técnica no tenemos hoy para usted las portadas de los diarios nacionales, pero yo le cuento rápidamente a través de este micrófono lo que tienen publicado los periódicos de nuestro país. El Universal dice que ve Morena alzamientos armados si los Estados Unidos interviene, esto en relación a las amenazas del presidente Donald Trump de pues enviar fuerzas militares para contrarrestar a los cárteles de la droga, dice entonces Morena, eso podría generar enfrentamientos armados o alzamientos de la población civil. El diario Reforma critican, abusa 4T en reformas, es decir, especialistas lamentan trampas, las amenazas e imposiciones y sin debates de fondo que han logrado las reformas a la Constitución de nuestro país. El diario Milenio replicará a Trump el modelo tejano para la caza de migrantes, tomando como referencia la estrategia que ese estado de los Estados Unidos ha aplicado para frenar el paso de indocumentados. El gobierno federal llevará a cabo la misma estrategia en toda la frontera sur. Excelsior, cobra menos vidas el sueño americano. Las cifras que presenta la saliente administración de Joe Biden refiere que el número de migrantes deportados se incrementó y afortunadamente el número de personas que intentaban cruzar a Estados Unidos y que pierden la vida se reduce. El Financiero, alistan empresas a absorber mano de obra por migrantes deportados, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Ante la amenaza de regresar a los mexicanos que no tienen papeles en Estados Unidos, las empresas se dicen listas para recibir a los trabajadores a quienes podrán ofrecer una oportunidad. Así que es parte de la información nacional publicada hoy en los diarios de nuestro país. Vámonos a la capital de la República. Arturo García Codillo está listo ya con la información nacional en este lunes, inicio de semana. Arturo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Junta General Ejecutiva del INE aprobó anoche por unanimidad un aumento al presupuesto para la producción, el almacenamiento y la distribución de boletas, documentos y materiales que se utilizarán el próximo 1 de junio de 2025 en la elección de jueces, magistrados y ministros, esto es, en la elección judicial. Vamos a escuchar justamente al encargado de, o al director ejecutivo de organización electoral del INE, Miguel Ángel Arroyo Patiño, con esta información.
Señalar que el pasado 26 de diciembre de 2024 esta Junta aprobó la creación de un proyecto específico J130-110, producción, almacenamiento y distribución de documentos y materiales para el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene como propósito asegurar la producción, almacenamiento y distribución en tiempo y forma de los documentos y materiales electorales aprobados por el Consejo General para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación. En virtud del poco tiempo que se dispone para llevar a cabo la producción de las boletas y demás documentación electoral, es indispensable continuar con las gestiones necesarias para el inicio oportuno de la producción de estos documentos, así como de su almacenamiento y distribución. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 15, numeral 5, inciso B de los lineamientos para la administración de la cartera institucional de proyectos, esta dirección ejecutiva pone a consideración de la Junta General la modificación del proyecto señalado mediante una ampliación presupuestal líquida por un monto de 254,897,035 pesos, con el propósito de realizar una aportación inicial al impresor que garantice el inicio oportuno de la producción de las boletas y demás documentación electoral.
Esta ampliación presupuestal se le será planteada seguramente a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando los consejeros del INE se reúnan con ella en la segunda semana de enero. Eso, de hecho, lo confirmó el día de ayer también durante su gira en Tlaxcala la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ese y otros puntos más, porque básicamente consideran que a pesar de que ya se hizo un ajuste al presupuesto originalmente solicitado, que era más de 13,000 millones de pesos, ajustándolo a 7,000 millones de pesos, pues seguramente le van a pedir algo extra para poder llevar a cabo una elección que sea lo más parecido posible a los procesos que hemos vivido en años anteriores, particularmente al mismo que se celebró en este 2024 y en el cual la ganadora fue Claudia Sheinbaum, me refiero a la elección presidencial. Entonces, pues bueno, sí, se están limitando, están mostrando que pueden realizar o llevar a cabo un proceso más o menos decente, entre comillas, con estos 7,000 millones de pesos, pero es evidente que se requieren más recursos. Entonces, pues esta y otros planteamientos le harán a la presidenta Sheinbaum en esta reunión en la segunda semana de enero. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, hay información también nacional. El Instituto Nacional de Migración informó que se registró un incendio en un campamento provisional instalado por personas migrantes en el estado de Chihuahua. A través de internet detalló que los hechos ocurrieron en la calle de Juan Pablo II, Colonia Robinson, de la capital de la entidad, pero no se dieron a conocer el registro de personas heridas. Aparentemente el incendio pudo ser provocado por las fogatas que encienden estos inmigrantes para mitigar el frío. Trascendió después que el origen del siniestro fue una parrilla de gas con una mala instalación y que, según testigos, el fuego ocurrió mientras estaban cocinando. De acuerdo con bomberos y personal del Instituto de Migración, la situación se atendió para garantizar la seguridad de las personas en el área y solamente se reporta hasta este momento una persona lesionada y varias construcciones improvisadas que fueron dañadas por el fuego. Hablando de migrantes, aunque este año se intensificó la crisis en la frontera de México y Estados Unidos con el ingreso de 712 mil indocumentados al país, solo en 6 meses la cifra de quienes murieron buscando el sueño americano disminuyó 60%. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones indican que durante 2023 se reportó la muerte o desaparición de 620 migrantes, mientras que en 2024 se contabilizaron 248 víctimas en el contexto del endurecimiento de las medidas migratorias que implementó la administración de Joe Biden. El contraste es que durante todo el año el gobierno estadounidense deportó más de 270 mil personas de 192 países. De las 248 víctimas de este año, 96 murieron ahogadas, 40 en condiciones ambientales extremas o por falta de albergue, comida o agua, y otros 25 fallecieron en accidentes vehiculares. En 2024 la crisis migratoria se intensificó, ya que el número de personas que intentan ingresar a los Estados Unidos se aceleró tras el gane del presidente electo Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y ante la preocupación de que el mandatario entrante a partir del 20 de enero pueda establecer estrictas medidas para el paso de indocumentados hacia los Estados Unidos, razón por la cual el número de personas que buscan ingresar a ese país se ha prácticamente disparado. Y hablando de Donald Trump, en el Senado de la República, la bancada guinda habría lanzado una estrategia mediática contra la amenaza de Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles, ya que la narrativa de la oposición alienta a una revuelta. La bancada de Morena en el Senado lanzó su estrategia para rechazar la amenaza del próximo presidente estadounidense al tratar de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas, lo que significaría una intervención militar estadounidense en territorio nacional. Según el documento que establece la propuesta de Morena para poder hacer contrapeso de estas declaraciones del próximo presidente de los Estados Unidos, se advierte que de intervenir Estados Unidos con militares a territorio nacional para tratar de contener a los cárteles, se podrían realizar algunos movimientos sociales o armados que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos armados en ciertas partes del país. Es la información que se adelanta esta mañana y a la que debemos, por supuesto, estar muy atentos. En más noticias, le decía usted al arranque de este informativo que el gasto público en salud para personas sin seguridad social va a reducirse 25% en 2025, al pasar de 5,625 pesos por persona en 2024 a solo 4,225 el año entrante, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, el famoso CIEP. Y es que a pesar de que el IMSS Bienestar, antes Insabi, registraría un incremento en los recursos, en los datos, digamos, que se proporcionan, él dice, los recursos para la salud de la población sin seguridad social no solo provienen del recién creado IMSS Bienestar, sino de la Secretaría de Salud y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que tendrán recortes significativos. En consecuencia, según el análisis, el gasto per cápita de la población sin seguridad social se reducirá en 1,400 pesos. El recorte se concentra en menos recursos para la atención a la población sin seguridad social, y cuando se compara a estos mecanismos IMSS Bienestar y el otro fondo, las aportaciones pues se reducen significativamente. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues que con esta estrategia todos los institutos nacionales de salud, es decir, las instituciones de tercer nivel que atienden a la población sin seguridad social, presentarán recortes en su presupuesto, en tanto que algunas otras áreas podrían sí resultar beneficiadas. Ejemplos sobran, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, de acuerdo con su director Jorge Gaspar Hernández, emitió un comunicado para advertir que ya se atraviesa una situación crítica debido a las reducciones de presupuesto y restricciones en las contrataciones durante 2024 y que también presentará un recorte presupuestal para el año próximo de 245 millones de pesos. Otra de las instituciones que pudiera verse afectada con estos ajustes al sector salud sería el Hospital Infantil de México, el cual recibirá 254 millones de pesos menos para 2025. Así que son de los, digamos, análisis que se realizan en materia de salud y la advertencia es que esto pudiera replicarse a nivel nacional. ¿Qué debe preocuparnos en el caso de Jalisco? Bueno, los recursos federales que llegan, por ejemplo, a instituciones como el hospital o los hospitales civiles. Habrá que ver ya el año entrante con la puesta en marcha del presupuesto si esto en realidad le afecta o no a instituciones como esta, de acuerdo a lo que proyectan estas estadísticas. Y hablando de salud, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar de manera directa el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena? Él, hablando justamente de este tema, la salud de los mexicanos, nos advierte que se están incrementando 40% las enfermedades respiratorias en el país. Vamos a ver de qué se trata y mientras usted lo escucha, reflexione. ¿Ya se vacunó contra la influenza COVID o neumococo? Pues es importante que lo tome en cuenta y escuche, por favor, la siguiente información.
Con la llegada del invierno, poco a poco comienza a generalizarse el descenso de la temperatura. Resulta más evidente que por las noches y especialmente al amanecer, el termómetro desciende y comenzamos a sentir frío. Es una época del año en la que cambian algunos de nuestros hábitos y en la que también repuntan las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, durante la temporada invernal se registra un incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente en ciertos sectores de la población, expone el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG, Jaime Briceño Ramírez.
Los grupos que tienen que estar más protegidos son sobre todo adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no?
El alza puede alcanzar hasta el 40%. Además, los especialistas advierten que no debe olvidarse que prácticamente venimos saliendo de una pandemia. Es la voz del médico Jaime Briceño Ramírez.
Venimos saliendo de una pandemia y se ha demostrado en años como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada. Entonces, eso es algo muy importante para señalar en esta época que se viene en invierno.
Ante esta realidad, la Secretaría de Salud pide a la población redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Entre las más comunes figuran el resfriado, la faringitis, la influenza y el COVID-19, especialmente entre los grupos con mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿por qué repuntan estas enfermedades durante el invierno? Lo explica Briceño Ramírez.
El ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%. Se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la radiación solar.
Una de las estrategias más efectivas para prevenir estas enfermedades es la vacunación. Actualmente está en marcha una campaña a nivel nacional con el propósito de proteger a la población en contra del COVID y la influenza. El neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, expone los síntomas de algunas de las enfermedades respiratorias más comunes.
Hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común o el resfriado que es ocasionalmente alguna sintomatología leve, ligero, se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía. El goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante. Dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz. Malestar en la garganta, cambio en la voz. Ligero malestar general, que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta, en ocasiones pues es lo que caracteriza a algunos otros virus. Se suele caracterizar con fiebres más altas, tos con flemas, flemas de características purulentas, como les decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde y con algo de dificultad para respirar, que esto sí es lo que nos preocuparía en algún momento en el espectro de las enfermedades.
Por su parte, el doctor Jaime Briceño pone sobre la mesa algunas medidas preventivas.
Medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación.
Otro factor que también contribuye a nuestra salud en este tema es la alimentación. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C que podemos encontrar en naranjas, zanahorias y guayabas. Esto fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Recuerde que apostar a la prevención es la mejor estrategia. Sobre todo, hay que poner particular atención en los más pequeños y en los más grandes del hogar. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
A partir del 1 de enero del 2025, varios países pasarán a formar parte del grupo BRICS en calidad de Estados socios, informó la Cancillería rusa en un comunicado. La creación de esta nueva categoría se acordó durante la cumbre del BRICS que se llevó a cabo en octubre en la ciudad rusa de Kazán. De este modo, al grupo se unirán a partir del año que viene Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, indicaron también que cuatro países más fueron invitados a unirse al BRICS en calidad de socios y agregaron que se tiene previsto establecer una estrecha cooperación con los estados socios con el fin de implicarlos lo más eficazmente posible en la cooperación dentro del grupo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que suspenda la posible prohibición de la aplicación TikTok hasta que pueda buscar una resolución política. En una petición presentada en su nombre ante el tribunal, el mandatario pidió que se suspendiera la fecha límite del 19 de enero, un día antes de que asuma el cargo, con el fin de conceder más respiro para abordar estas cuestiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó en abril de este año una ley que pretende prohibir TikTok, al menos que se desprenda de su propietario ByteDance, con sede en China. La plataforma demandó el bloqueo argumentando que la ley viola los derechos de la primera enmienda de millones de usuarios estadounidenses. Asimismo, los legisladores del país han expresado su profunda preocupación por la propiedad china de TikTok, sugiriendo que el Partido Comunista Chino podría utilizar la aplicación para espiar a los estadounidenses o utilizarla para difundir propaganda a favor de Pekín. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, publicó un videomensaje en su cuenta de Facebook declarando que las autoridades ucranianas están arrastrando a todo el país al desastre con su rechazo a iniciar negociaciones de paz, mientras que la posición negociadora de Ucrania empeora cada día. Asimismo, afirmó que Ucrania pagará un precio enorme por esta aventura occidental, en forma de pérdida de territorio y presencia de tropas extranjeras. Al mismo tiempo, el líder eslovaco recibió con satisfacción la reacción positiva del presidente ruso Vladimir Putin sobre el alto al fuego y negociaciones de paz con Kiev, y aseguró que Eslovaquia está dispuesta a acoger conversaciones entre las partes del conflicto. Fico subrayó que no es uno de los políticos occidentales que apoyan abiertamente el conflicto armado, y criticó la decisión de Volodymyr Zelensky de poner fin al tránsito de gas ruso a través de Ucrania a Eslovaquia, calificándola como una decisión puramente política. Estados Unidos alcanzará el techo de deuda pública entre el 14 y el 23 de enero, lo que requerirá medidas de emergencia por parte del Departamento del Tesoro para evitar el impago, según una carta de la secretaria de la entidad Janet Yellen a la cúpula del Congreso. Explicó que a partir del 2 de enero del 2025, Estados Unidos volverá a un nivel fijo del techo de la deuda nacional. El techo se suprimió temporalmente en junio del 2023 con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, la titular del ministerio exhortó a los legisladores a tomar medidas para proteger la solvencia del país. El Fondo Monetario Internacional estima que el nivel de deuda pública estadounidense alcanzará el 121% del Producto Interno Bruto del país a finales del 2024 y llegará al 131.7% en 2029. Durante la presidencia de Joe Biden, esta cifra pasó de 28 billones de dólares en 2021 a un nivel sin precedentes de más de 36 billones.
En Buenos Días Metrópoli, 647.
Vamos a la línea telefónica para comenzar con este bloque de información local. Es nuestro compañero Edgar Flores quien nos tiene el reporte de esta mañana de lunes. Edgar, adelante, muy buenos días, ¿cómo estás?
Víctor, muy bien, gracias. Buenas y frías mañanas este lunes, ya en la víspera de la noche del año viejo, recibí el 2025. Y bueno, pues recordarán ustedes, auditorio, que el pasado 19 de diciembre el gobierno del estado inició con esta veda para los trabajadores dedicados a la fabricación de ladrillos, específicamente de ladrilleras de la zona metropolitana de Guadalajara, para que no pudieran operar desde este 19 de diciembre y hasta el próximo 3 de enero. Bueno, pues en Tlaquepaque, Víctor, hoy por la madrugada se emprendió un operativo conformado por elementos de Protección Civil Municipal, la Profepa y también la Policía Municipal. Esto derivado a que los dos últimos días, específicamente en la estación de monitoreo Las Pintas y Santa Fe, se registraron índices por arriba de 260 puntos IMECAS, catalogado así como una calidad del aire muy mala. Se presumía, había la hipótesis de que probablemente algunas ladrilleras de Tlaquepaque no estaban acatando esta veda, esta restricción para laborar, aun cuando hay que recordar el gobierno del estado pues les dio ahí una serie de estímulos para mitigar un poco este periodo de no trabajar en sus respectivos puntos de fabricación de ladrillos. Este operativo se inició desde poco después de las 12 de la madrugada, culminó aproximadamente a las 2, se hizo un recorrido por 8 colonias del municipio para verificar si alguna de estas ladrilleras, aún con la veda, seguía operando, y esto era el motivo de la mala calidad de aire que se estaba registrando en estas dos estaciones de monitoreo. Si te parece, escuchamos, Víctor, al titular de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, el comandante Enrique Mederos Flores, que nos cuenta cuál es el resultado que encontraron en este recorrido amplio por las zonas identificadas donde más ladrilleras se establecen o están establecidas en el municipio. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar al comandante Mederos.
Hola, ¿qué tal? Información del resultado de la supervisión por parte de Procuraduría de Medio Ambiente y Policía del Estado y Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque en 8 colonias donde se verificaron las ladrilleras que pudieran estar trabajando las mismas, que es San Martín de las Flores, Los Amiales, la Emiliano Zapata y otras más. El resultado de esta verificación en parte de nuestra coordinación que se manejó fue que ninguna ladrillera de estas colonias estuvieron trabajando.
Bueno, pues ahí la información del titular de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tlaquepaque. este recorrido no arrojó los resultados que ellos esperaban. Había la firme hipótesis, según platicaba yo con él hace aproximadamente unas 4 horas, de que podría ser que algunas de ellas estuvieran operando y podría ser este el motivo de la mala calidad del aire. Para que tengan una idea, Víctor, en los últimos 2 días se ha mantenido una calidad muy mala en la estación Las Pintas de 165.5 MHz, mientras que en la estación de Hacienda Santa Fe ya alcanzó los 167. Vamos a ver si el resto de los municipios donde se establecen las ladrilleras que están aledañas a estas estaciones de monitoreo, pues también emprenden un operativo similar. Por lo pronto Tlaquepaque lo descarta. Y le platico rápidamente cuáles son las colonias en donde se hizo este operativo. Es la colonia Santibáñez, Francisco Silva Romero, la colonia La Ladrillera, ex Hacienda del 4, Las Liebres, San Martín de las Flores, Los Amiales, Plan de Oriente y Emiliano Zapata. Insisto, hay que ver si el resto de los municipios pues emprenden una acción similar para verificar si en realidad acataron esta veda, esta restricción para operar desde el 19 hasta el próximo 3 de enero, porque al parecer, Víctor, pues no ha mejorado mucho el tema aún con esta veda en toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Bien, Edgar, pues sí tienes razón. No sé si los vecinos, a lo mejor de las zonas de la periferia, aledaños a las propias ladrilleras, nos podrán confirmar si dejan de operar regularmente en los límites entre Tlaquepaque y Tonalá, que son de las colonias a las que nos haces referencia en tu reporte, es donde se ha recibido algo de inconformidades. Esperemos que se esté cumpliendo el operativo y que, final de cuentas, las personas puedan respirar un aire de mejor calidad, que va combinado con las quemas también de pastizales, a veces ya la quema de basura porque el camión está llegando retrasado, una muy mala justificación, por cierto, y la pirotecnia que persiste, aunque con más baja intensidad en ciertas colonias. Pero sí hay que estar atentos a la información y, bueno, sobre todo a los índices de la calidad del aire que se pueden consultar desde la plataforma de la SEMADET, perdón. Eso es muy importante. Gracias.
Sí, por duda alguna.
Sí. Sí, sí. Muchísimas gracias, Edgar.
Nos vemos pendientes, Víctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, con este reporte desde el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Le anunciaba usted también que el tesorero de Tlajomulco, el gobierno de Tlajomulco, dio a conocer que hay beneficios preparados para los contribuyentes en este arranque de año. El ayuntamiento tiene contemplado el realizar con su cobro de los impuestos descuentos a las personas que acudan puntualmente. Va a ser diferenciado, es muy importante, porque en enero se va a aplicar un descuento de 15%. Febrero y marzo será solamente del 10%, y para abril, los que lleguen al final, por así decirlo, solamente recibirán un 5% de descuento en el pago del impuesto predial. Vamos a escuchar al tesorero Cristian Castro con esta información, pero además quien nos detalla los horarios de las recaudadoras, en qué lugares van a estar abiertas, y también pues estaremos atentos a si se logró consolidar el autopago que se había prometido para los contribuyentes. Esta es la voz del tesorero de Tlajomulco, Cristian Castro.
Platicarles que a partir del 2 de enero activaremos nuestro operativo para el tema de cobros de todas las contribuciones municipales, principalmente cobros de predial y de agua. Las cajas las estaremos aperturando el 2 de enero a partir de las 8 de la mañana, con horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Estaríamos aplicando los descuentos de pronto pago. En enero sería del 15%, febrero y marzo del 10%, y en el mes de abril del 5%. También estaríamos aplicando los descuentos que nos permite la ley de ingresos del 50%, que serían para adultos mayores, personas en situación de viudez, personas con discapacidad, jubilados o pensionados y madres jefas de familia.
Esa es la información desde el municipio de Tlajomulco. En el transcurso de la semana le estaremos compartiendo a usted, por supuesto, los detalles de lo que ofrecerá Zapopan, lo que tiene Guadalajara para usted y, por supuesto, los beneficios en Tlaquepaque. Es importante que esté siempre atento a la estación de las noticias porque cada municipio tiene sus propios criterios, cada municipio maneja su estrategia de cobro y atención, así que será importante que lo tome en cuenta. El módulo los módulos de autopago que se habían ofrecido se concretaron. Uno será en el centro administrativo de Tlajomulco, en el CAD de la cabecera municipal. El otro le llaman punto de atención personalizada o minicat de la zona Valle, acá entre Santa Fe y Chulavista, por ese rumbo. Y básicamente ahí se logró llevar a cabo, además de que los kioscos electrónicos que tiene Tlajomulco también estarán habilitados para recibir sus pagos en el Centro Comercial La Gourmetería, Centro Sur, Plaza del Sol, Punto Sur, la Plaza San Sebastián, el Centro Administrativo del CAD de Tlajomulco, el CAD de la Zona Valle y en los Servicios Médicos Municipales de La Concha y Paseo de los Agaves. Ahí estarán estos kioscos para que usted pueda pagar y aproveche estos beneficios donde podrá usted asistir. Acuérdese también que si usted vive en Tlajomulco le quedan cerca las recaudadoras de las delegaciones de Cajititlán, San Agustín, San Miguel Cuyutlán, San Sebastián el Grande, Santa Cruz de las Flores y Santa Cruz del Valle. Así que esta es parte de la información. Y lo más importante, si hay un sistema práctico para el pago del predial, ese es el de Tlajomulco, porque solamente con la cuenta del agua, la cuenta predial, usted ingresa, le aparece el adeudo de uno y le menciona el otro. Y una vez que paga uno, se lo remite al siguiente y así sucesivamente. Pero es muy sencillo. El comprobante de pago se descarga de manera inmediata y usted puede aprovechar los beneficios que le ofrece en materia tecnológica, además Tlajomulco de Zúñiga. Le insisto, estaremos en contacto con Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, por lo pronto, para que nos compartan su información y que usted tenga los detalles de cómo se va a poder hacer este pago de impuestos y cómo lo va a poder usted también aprovechar. Vamos a la participación del auditorio. Cesario Guzmán dice, en febrero me dieron pasaje y me quedaron como 200. En junio recargué. ¿Los de febrero ya caducaron? No, los de febrero caducaron en junio del año, de este año que termina. Y los que se caducaron el fin de semana, pues son los del último semestre del año. Ya no tiene ninguna validez la tarjeta verde de mi pasaje, ya no la podrá aprovechar. Usted puede ponerle su propio dinero en las máquinas de recarga y entonces pagar con el descuento. Pero ya los vales que le ven dado a mi pasaje, esos ya no tienen validez. Acuérdese que aquí se informó oportunamente, el reporte lo hizo José Luis Jiménez Castro. Verónica Ramírez, ¿el transporte que sale de la Minerva al aeropuerto sigue vigente? El famoso shuttle, creo que no estoy seguro, déjeme ver, yo no lo he frecuentado. No sé si siga vigente. Si alguien sabe del auditorio que nos pueda ayudar, se lo vamos a agradecer. Dice Arturo Alonso, súbale, todavía hay lugares para que los rieles del sonido de la música nos lleven a distintos lugares con las excelentes efemérides que nos presentaron en 2024. Ese es su comentario, pues que es la flor para Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Nos reportan acá o nos piden reportar al Ayuntamiento de Tlajomulco que se apura a actuar, dice, porque el fraccionamiento Belcanto, en los límites con Tlaquepaque, no tenemos agua desde el 19 de diciembre, puras mentiras nos dicen, es agua de pozo y nada que arreglan la falla, dice. Ayer domingo nos mandaron una pipa para más de 1,700 casas, ayúdenme, dice María Hernández en su comentario. Y otro de los mensajes nos dice lo siguiente, ¿me podrían decir si hoy estará abierto la subdelegación del Seguro Social? Sí, señora Márquez, ya nos dijeron del IMSS en la semana pasada que las subdelegaciones están operando con normalidad y solamente descansan los días festivos. Acá dice, díganle a bomberos que la quemadera en las colonias, las fogatas, pues sigue por donde quiera a todas horas y nadie les exige apagarlas, es lo que nos refiere este texto. Y en otro más, solamente nos envían un saludo de buenos días. Se agradece, por supuesto, la comunicación y que nos dejen sus mensajes a través de esta plataforma. Saludos también a la señora Marina Cosme en Washington, que ya está presentándose aquí y se reporta para la estación de las noticias. Mientras que también la señora Eva dice, buenos días a todos los que hacen posible este nuevo día, la transición del noticiero. Bueno, muchas gracias. Creo que quiso decir la transmisión del noticiero, pero se agradece su comentario. Nos vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.